desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Es domingo, es el día más lindo de la semana. Es una mañana especial por tener de regreso ya con nosotros a la hermana Ivonne. Y quiero aprovechar este momento para saludar a los hermanos de nuestra iglesia que todavía están en casa, especialmente los adultos mayores, que se les ha privado a ellos por razones sanitarias. A los niños de nuestra iglesia, que son muchísimos adultos mayores, muchísimos niños, que no pueden venir a la iglesia por medidas pues que debemos de tomar. Quiero aprovechar también para saludar a los hermanos que están convaleciendo, no necesariamente por situaciones del virus, sino también de algunas otras enfermedades. Y quiero saludar también a los hermanos que nos siguen, a las familias, a los amigos que nos siguen por medio de Radio Bautista, por medio de Facebook y también de YouTube. Es un domingo el cual marca prácticamente la mitad del mes y me uno con mucho cariño, me uno todavía a los pastores amigos en Centroamérica, en Sudamérica, que todavía después del mes de marzo no pueden congregarse. Ya llevan casi 4 meses, va entrando a 5 meses de no tener sus cultos en sus propios edificios. Nosotros hemos sido bendecidos, hemos aprovechado la oportunidad, no dejamos de congregarnos, no sabemos cómo vamos a vivir las próximas semanas, no sabemos qué va a pasar, no queremos pasar ya más su casa. Voy a invitarles a que nos pongamos mañana expectativas de Cristo para nuestra iglesia, expectativas que tiene Jesús para su iglesia. Y le invito a que busquemos en la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 5. I'm going to ask you to please take your Bibles with me to the first letter of Peter, chapter 2, verse 1 through the 5th. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 5. Voy a leer del 1 al 4 y en el versículo 5 lo vamos a hacer todos. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Padre eterno, tenemos tu palabra en nuestras manos y tenemos en nuestro corazón el deseo de que nos hables al corazón. Que nos hables a nuestra vida, que nos ayudes a madurar, a crecer en el conocimiento de tu gracia. Gracias por esta mañana. Gracias por el retorno de Ivonne a nuestra iglesia. Gracias por los hermanos que están esperando estar de vuelta también. Bendice sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. La semana pasada nosotros comenzábamos con el nuevo bloque de cartas que aparecen en el Nuevo Testamento. Salimos nosotros de aquel bloque de 13 cartas paulinas y luego entramos en la Epístola Universal de los Hebreos y luego empezamos también con las Epístolas Universales, prácticamente, de Santiago, Pedro, las 2, 3 de Juan, Judas y Apocalipsis. La primera carta del apóstol San Pedro es el libro número 60 de la Biblia. Y para los hermanos que nos han seguido, estamos a punto de terminar de predicar en cada uno de los libros de la Biblia. Ha sido un reto, un desafío que yo me he impuesto de poder extraer, de hacer, de sentarme, de preparar, hacer un bosquejo, un sermón de cada libro. Difícil tarea, porque tanta información, porque tanto que tenemos, tanto hermoso contenido, que te cuesta mucho decir, voy a predicar acerca de esto, de este tema, de este personaje o esta idea. La primera carta del apóstol San Pedro fue escrita en el año número 63, después de Cristo. Fue escrita desde Roma, aunque dice Babilonia, pero entendiendo y cuando hemos visto nosotros en el seminario, que este fue un nombre simbólico por el apóstol Pedro dado para despistar a Nerón. Nerón estaba pero súper enchilado con los cristianos. Nerón estaba pero molestísimo de que el cristianismo estaba creciendo, estaba trascendiendo. Entonces esto representaba una amenaza a sus intereses. Y Pedro estaba enfrente de las narices de Nerón. Por eso que cuando escribe, por aquello de que hubiera habido algún filtrado, ¿no?, alguna persona que se había infiltrado ahí en el grupo, algún espía, entonces él utiliza y dice, escribo desde Babilonia, pero en realidad era Roma. En los momentos que el apóstol Pedro escribe, quiero explicar esto, Pedro no era el Pedro que nosotros conocimos. Pedro no era el impetuoso. Pedro no era el impulsivo. Pedro no era el intempestivo. Pedro no era el hombre lleno de debilidades y de muchas contradicciones. Humillado por la vida. Ya le había pasado factura la vida. Después de una vida de disciplina en Cristo y todo lo que había tenido que enfrentar y sufrir por causa del Evangelio, ya no nos encontramos con aquel que se tiró al mar porque quería nadar, aquel que sacó la espada para cortarle la oreja a Malco, aquel que le dijo a Jesucristo, Señor, yo no te voy a dejar, aquel que siempre fue el número uno en la lista, aquel que toda la vida tomó la iniciativa. No, ahora ya no. Ahora ya pasaron los años. Ahora ya pasó sobre la vida de Pedro la aplanadora de la vida. Ahora ya pasó sobre la vida de Pedro muchas veces las injusticias de la vida y los sufrimientos y las pruebas que tuvo que pasar y experimentar. Fue probado por fuego. Y ahora aquí ya tenemos a un hombre totalmente transformado. Esta carta es escrita a los expatriados, aquellos que andan en la dispersión por la persecución que hubo contra la iglesia. En el año 63 apenas tenía 30 años de haber nacido la iglesia y había crecido numéricamente, no solamente el número de los creyentes, sino que también el número de las iglesias. Dice que las iglesias se multiplicaban y eran fortalecidas. Entonces, al ver todo este movimiento, el Imperio Romano se ve amenazado y empiezan a poner cercos contra la iglesia para impedir su crecimiento. Entonces empezaron a salir, tuvieron que huir y se fueron por diferentes regiones, especialmente en Asia, a donde el apóstol Pedro, mire qué curioso, el apóstol Pedro ahora le escribe una carta a un montón de hermanos que habían sido alcanzados para Cristo por Pablo. Usted no encuentra en ninguna parte de la Biblia que el apóstol Pedro comenzó una iglesia, no aparece. El apóstol Pedro nunca fundó una iglesia. Todas las cartas que nosotros vemos, el apóstol Pablo fue el que él mismo comenzó las congregaciones. Ahora Pedro escribe, ya no a iglesias, sino que le escribe a todos los cristianos que están dispersos. La mayoría de esos cristianos eran gentiles que se habían convertido al Evangelio, que se habían convertido al cristianismo y que contaban con muy poco tiempo en el Evangelio y por no tener esa cercanía con un grupo local, con un pastor, con una iglesia, y por las mismas circunstancias que se dan de la dispersión, entonces empezaron los hermanos a donde iban a tener algunas cuestiones que no iban de acuerdo con el Evangelio. Los hermanos también que habían sido dispersados estaban sufriendo muchísimo. Estaban sufriendo las consecuencias de la nueva vida en Cristo. Hermano Carlos Bogar, hay alguien que esté entrando ahí, si le podemos. Estaban sufriendo las consecuencias de la nueva vida en Cristo. ¿Sabía usted que aparece en la primera carta, que son solamente 5 capítulos, aparece 15 veces la palabra sufrimiento o prueba? Entonces había confusión en la mente de estos nuevos cristianos. O sea, esto significa que venir a Cristo, venir al Evangelio, es sinónimo de sufrimiento. Yo he escuchado a algunas personas, no sé si algunos de ustedes lo dijeron en algún tiempo, pero mire, dice, fíjese que desde yo que antes que no era cristiano, yo que no era creyente, yo no tengo los problemas que ahora tengo. Claro, hermano, si es que ahora saltaste del reino de las tinieblas al reino de la luz. Claro, ahora ya no le perteneces al enemigo, ahora le perteneces a Cristo. Entonces ahora arrecia la batalla, arrecia, y todos los reflectores y las armas del enemigo están hacia nosotros. Es por eso que la gente dice, no entienden, es que mire, yo vivía antes en el mundo tranquilo, y ahora yo vengo a la iglesia cuando tengo más problemas. Es precisamente por eso que el apóstol Pablo escribe, el apóstol Pedro describe a estos cristianos que había alcanzado el apóstol Pablo en muchas iglesias, y les escribe a ellos para animarlos, para motivarlos, para incentivarlos y decirles, ¡ey, no pierdan, por favor! ¡Ey, no se desanimen! ¡Ey, no se desilusionen! ¡Ey, no se decepcionen! Esto es algo que tenemos que inevitablemente tener que vivir o experimentar. Entonces, ¿cuáles son las expectativas que tiene Cristo de nuestra iglesia o para nuestra iglesia? ¿Qué es lo que espera Cristo de que nuestra iglesia o la iglesia cristiana sepa y entienda? En primer lugar, Cristo espera que nosotros caminemos como Él caminó. Cristo espera que nosotros pensemos como Él pensó. Recuerde usted que en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, Cristo espera que nosotros caminemos como Él caminó, que pensemos como Él pensó. Cristo espera, las expectativas grandes de Cristo para nuestra iglesia es que nosotros sirvamos como Él sirvió, que nosotros entendamos y comprendamos que la iglesia es la novia del Cordero, que tenemos un compromiso con Jesús, que seremos la futura esposa de Cristo. Él no tiene ninguna intención de coquetear con nadie porque tiene un compromiso con nosotros. Entonces, Cristo espera que nosotros como novia no coqueteemos con nadie, combatir contra las fuerzas del enemigo. Que sepamos que somos una familia, que somos hijos de Dios, que somos miembros de la familia más grande del mundo, que podemos tener diferencias, que podemos tener discrepancias, que podemos tener alguna forma distinta de apreciar las cosas en la vida, pero no olvidarnos que somos familia, que nosotros, la iglesia, somos las manos de Jesús, que Jesús quiere bendecir, alcanzar, ministrar a la gente, y Jesús no tiene a nadie más que a nosotros, que nosotros somos los oídos de Jesús, que somos los que tenemos que estar atentos al clamor del pueblo y que nosotros somos el corazón de Jesús. Con esto en mente, yo quiero que usted se dé cuenta cómo es que el apóstol Pedro describe a todos estos cristianos que no tenían templo, como ahora muchos de nosotros, que no tenemos un local donde congregarnos. Estamos dispersos. Así que si quiere usted entender esto, esta es prácticamente una dispersión. Esta es una forma de que estamos a distancia. Afortunadamente, y gracias a Dios, ahora las redes sociales, el YouTube, el Facebook, la radio, la televisión, nos mantiene a nosotros unidos. O sea, hay cohesión entre nosotros por medio de las redes sociales. Antes no era así. Ahora, ¿se imagina usted cuánto tomaba para escribir una carta? Que no era solamente de sentarme y tomar 15 minutos, no, sino que tenía que ver cuáles eran los temas que Pablo y Pedro y Santiago y Juan y Judas iban a utilizar para escribir sus cartas y hacérselas llegar a todos los cristianos. No había UPS, tampoco fax, ni correo electrónico, ni WhatsApp. Entonces, había que mandar esa carta y esa carta llegaba hasta un año más tarde. Y probablemente en el tiempo que llegara esa carta, muchas cosas habían pasado. Los temas eran delicados. Y mire lo primero que escribe el apóstol Pedro a todos los cristianos. En el capítulo 2, versículo 1 dice, desechando, pues, toda malicia. Hermano, mire, le voy a decir algo. Mencionaba la semana pasada que yo me siento orgulloso de ser el pastor de esta iglesia. Este agosto 15 yo entro en mi año número 29. Si Dios me permite la vida, la salud y la vida, en 2 años, hermano, yo tengo 30 años de estar aquí. ¿Cree usted que yo lo conozco? ¿Cree usted que usted me conoce a mí? Por supuesto. Hermano, es indiscutible, y esto lo he mencionado varias veces, no hay iglesia perfecta. Todas las iglesias en el mundo tienen algo o alguna práctica o algo está pasando que no es correcto. Mire lo que está escribiendo Pedro a cristianos. ¿Desechar, dice? ¿Toda malicia? Quiere decir que había en la iglesia, quiere decir que había entre los cristianos alguien que estaba actuando con malicia. Decíamos el miércoles, mire, enséñeme usted aquí en Bromby, porque es lo más cerca, una iglesia que no tenga nada de qué uno pretender corregir o criticar. Enséñeme una iglesia. Yo me voy a esa iglesia y no de pastor. Me voy a sentarme en una silla y me voy a sentarme en una banca a lamentar que después de 28 años yo no pude corregir algunas cosas en la West Bromsey. No hay iglesia perfecta. ¿Por qué? Porque los que formamos parte de la iglesia somos imperfectos. Somos seres humanos. Somos personas con falencias. No somos nosotros infalibles. Entonces le escribe el apóstol Pedro y le dice, ¡ey! Tienen ustedes que empezar a desechar aquellas cosas que no sirven. En primer lugar, veo que hay entre ustedes malicia. Vea la definición de malicia. Oiga esto. Tramar de hacer algún daño. ¿Habrá alguien en esta iglesia? ¿Habrá alguien de los hermanos y los amigos que nos ven por Facebook, por YouTube y nos escuchan por la radio? ¿Habrá alguien en su iglesia, es usted, o conoce de alguien en la iglesia que usted se congrega, que es una persona tramadora de maldades? Estando en El Salvador, había un hermano que le decía a un hermano de la iglesia, que era pero de esos golilleros, de esos pleitistas, lo que ustedes llaman acá, el que amarra navajas. ¿Sabe cómo le llamaba? Don King. ¿Sabe quién es Don King? Promotor de peleas. Fíjese que fulano me dijo esto. Fíjese que la otra persona hizo así. Y a usted no le habían contado. Eso no puede existir en una iglesia. Hay que desechar toda malicia. La malicia es tramar de hacer algún daño a otro. La malicia es intentar hacer algún perjuicio a otros. La malicia es hacerle daño a otros con la intención de hacerlo sufrir. Vea la lista que menciona Pedro. Desechando pues toda malicia, así que sí, en el grupo de pastores, así que sí, en el grupo de diáconos, así que sí, en el seminario, así que sí, en la agencia misionera, así que sí, en la escuela dominical, así que sí, en Golán, así que sí, en Sarepta, así que sí, en todos los departamentos de la iglesia y liderazgo. Si hubiera malicia, hay que desecharlo. Hay que desecharlo. It's a waste. You have to waste. We have to get rid of it. Tienes que tirarlo a la basura. Pero la lista no es pequeñita. Vea lo que dice. Desechando pues toda malicia, todo engaño. Qué feo, hermano. Y más feo todavía que esto exista en una iglesia? Me engañó, me timó, me tomó el pelo. Bueno, eso sí no me lo pueden hacer a mí, que a mí no me pueden tomar el pelo. Vale. Me engañó, me defraudó, me desilusionó, me decepcionó. No era eso lo que esperaba, no era eso lo que yo quería. No se preocupe. Bienvenido al equipo. Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias, de eso vamos a hablar a la noche, de la pandemia de la envidia y todas las detracciones. ¿Sabe usted qué es detracción? Es infamar, es denigrar, es desprestigiar. ¿Y de dónde sale todo esto? O sea, ¿cuál es el motor? ¿Qué es lo que provoca que yo haga esto? ¿Qué es lo que provoca que yo diga esto? ¿Qué es lo que provoca que yo me comporte así? Jesucristo lo dejó claro. Y vea lo que dice en su palabra él. El hombre bueno del buen tesoro saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Oiga esto. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y en otra ocasión dijo Jesús que de la abundancia del corazón, ¿habla qué? La boca. No se sorprenda. ¿De dónde sale todo esto? Del corazón. Del corazón. Ay, disculpe, es que se me salió. Qué bueno que se le salió. Ay, disculpe, no es que no lo quería decir. Pero qué bueno que ya lo dijo. Desechando. San Agustín, uno de los padres de la iglesia, dijo esto. Oiga, la malicia se deleita al ver el mal en otros. Qué bueno que le quitaron la casa. Qué bueno que se murió esa señora. Qué bueno que deportaron a fulano. Eso es malicia. Y eso no puede pasar en la vida de un cristiano. Hermano, hay que hacernos un test, ya no del COVID. Hay que hacernos un test si verdaderamente hemos nacido de nuevo. Porque esto no puede pasar, esto no lo puede vivir un cristiano, esto no puede salir de nosotros. La envidia se irrita cuando ve el bien en otros. El engaño y la hipocresía son aquellas cosas que se hacen con fingimiento, pero terminan lastimando el carácter de otros. Todo este tipo de actitudes o de comportamiento no son las mejores para la obra de Dios. No son las mejores actitudes o no es el mejor comportamiento para la iglesia que Cristo dejó. Tenemos que como iglesia, pero rapidito, de voladita, así, al chispazo, tenemos que deshacernos de esas cosas. Cuando usted lee, por ejemplo, en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, donde dice que hay tiempo de matar, y hay tiempo de vivir, hay tiempo de abrazar, y hay tiempo de abstenerse de abrazar. Hay cosas que tenemos que matarlas antes de que nos maten a nosotros. Hay cosas que tenemos que desechar a nosotros antes que esas cosas nos desechen a nosotros. Pero además de esto, el apóstol Pedro le escribe a esos hermanos que no tienen un lugar donde congregarse, que no hay un púlpito, que no hay un micrófono, que no hay una pantalla, que no hay sonido, que no hay sillas, que no hay bancas, sino que están dispersos. Probablemente ni tienen la capacidad o la facultad o no tienen la oportunidad de congregarse con 2, 3, 4 familias, sino que lo hacen cada quien en su casa por la misma situación de la persecución. Y mire lo que dice en el punto número 2. Tenemos que entender, hermanos, dice Pedro, que somos un edificio en construcción. Ya le voy a contar y le voy a narrar algo muy lindo. Vea lo que dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Platicando con la hermana Miriam, con los hermanos encargados de escuela dominical, ya que reiniciamos la semana pasada, les dije, mire, yo no sé si ustedes lo habían contemplado, Pero este va a ser el peor año en nuestra iglesia en lo que tiene que ver con bautismos. Fíjese hasta dónde me tengo que ir yo. Nos ha ido mal con la ganada de almas. Siempre estamos acostumbrados a reportar 300, 400 conversiones cada semana. Hasta hoy pudimos reportar 104 en la semana. ¡Malo! Nos estamos de miles en el año. Hoy no vamos a pasar nosotros de 5,000 conversiones en todo el año. Si nosotros no nos ponemos las pilas, si nosotros en nuestra clase de escuela dominical, en las clases de discipulado, en el desarrollo de liderazgo, en el seminario, hermano, este va a ser el guardo que en el año, oiga, esto fue maravilloso. Yo le agradezco a Dios el privilegio que en la iglesia, allá en una convención que hubo en California, en la iglesia del pastor Rick Warren, el hombre que escribió Una vida con propósito, Una iglesia con propósito, fui reconocido a nivel nacional como la iglesia hispana que más bautismos tuvimos. Tuvimos 312 personas en un año. Sí, usted pastor que está viendo. Sí, hermano líder que usted está escuchando, ¿se imagina usted lo que es bautizar 312 personas en un año? Eso lo hizo nuestra iglesia. Mucho. Y ahora estamos dispersos. ¿Ahora cómo vamos a hacer? ¿Ahora qué vamos a hacer? Tenemos que concientizarnos y entender de que somos un edificio en construcción. Para no, oiga esto, para poder nosotros construir, hermano, oiga esto, tenemos que estar presentes físicamente. Ay, son 4 meses. Hermano, yo quisiera ir, pero yo estoy ahí en espíritu. Aquí no somos espiritistas, hermano. Tenemos que estar presentes, querido, que cuando no había el coronavirus, también eras el mismo irresponsable e impuntual. Toda la vida, siempre wishy-washy. Somos un edificio en construcción. Y para poder construir, tenemos que estar presentes en la obra. El pasaje dice que nos acerquemos. Fíjense la escritura. Esto es interesante. En el versículo 4, capítulo 2, versículo... Déjame la figura ahí, Diego, por favor. Fíjense lo que dice. Acercándonos a Él. Se recuerda que la semana pasada el mensaje se titulaba Acercaos a Dios. Y yo quiero decirle esto a toda la congregación. Yo ya me reseteé. Yo ya me cambié el chip. Yo tengo que hacerme de la idea que necesitamos comenzar de nuevo. Y empezar a hacer las cosas que hicimos cuando nuestro ministerio fue pum, 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 para arriba, para arriba, para arriba. En este tiempo, hermano, ya hay muchos hermanos que ya decidieron no regresar, no digo a la iglesia, ya no continuar con su cristianismo. Y está bien. Yo como nunca me meto ni me entrometo en la vida espiritual de nadie, no lo hago. Porque me imagino que la decisión que ya tomó es porque usted ya oró. Porque usted ya pasó suficiente tiempo consultándole o comentándole al Señor o compartiendo al Señor. Y el Señor puso en su corazón, mira, ¿sabes qué? Olvídate de la West. Olvídate de la iglesia, olvídate del cristianismo. Olvídate de mí, mejor seguí tu vida como la seguías viviendo antes, con menos problemas. Atendete tú, atendete a tu esposa, atendé a tus hijos, atendé a tu nieto, atendé a tu negocio. La iglesia es un fraude. La iglesia es simplemente así. Es algo que nunca tuvo que pasar en tu vida. Pero no se puede construir con ladrillos separados. La Biblia dice que nosotros somos piedras vivas, igual que Cristo. Somos piedras vivas, que somos una casa espiritual, que somos un sacerdocio santo, apartado, separado, para un uso exclusivo y oficial del Maestro, de aquel que nos tomó. Que cada uno de nosotros, each one of you, each one of us, we have a role in church. Todos y cada uno de nosotros tenemos un rol. Yo no puedo olvidarme de esto, y honor a quien honor merece, a César lo que es de César. Por alguna razón, nosotros tenemos, por ejemplo, una medida precautoria, el hermano Conrado Vega, nos comentaba que en su trabajo pues había pasado un percance, de que un compañero había salido contagiado, entonces tomaron medidas para decirle a todo el equipo que se fueran, que no vinieran a trabajar. Así como lo que pasó en Chilis y en el HIV, ya no vayan al HIV, vayan a la Michoacana mejor, hombre, ahí no pasa nada. Entonces ya, mucho cuidado, pero tenemos que recordar, Miria, un buen equipo. Hizo un equipo multifuncional, un equipo maravilloso. Han pasado como 10, 12, 14 y todo el mundo sabe hacer lo que sabe hacer. Ivón lo que sabe hacer, Erika lo que sabe hacer, Irán lo que sabe hacer, Conrado lo que sabe hacer, Diego lo que sabe hacer, Manny lo que sabe. Impresionante. Y eso necesitamos en nuestras iglesias, iglesias multioperacionales. Iglesias multifuncionales, que cuando uno faltó, no importa, I'll take over. Yo tomo el control. Somos una casa espiritual. Somos una casa, un sacerdocio santo. Cada uno de nosotros tenemos un papel en la iglesia que realizar. Le voy a contar una historia muy linda. Y solamente, Diego, me dejas esa figura. Porque probablemente para ustedes pues, no tiene nada que ver o ni tiene la menor idea de qué significa. Se cuenta en la historia, esa historia griega, ¿no? Esos tiempos maravillosos de Alejandro Magno. Y luego, usted sabe, la división del reino. Y había un monarca en Esparta, fuerte, dominante, imponente. Y cada vez que él salía a sus expediciones, y que él salía a sus conquistas, y que él salía a ver dónde estaban las fronteras y hasta dónde había llegado. Usted se recuerda que Alejandro Grande, Alejandro el Magno, lloró. Pero lloró como un niño. ¿Sabe por qué? Porque ya no había más tierra que conquistar. Esa era la ambición que tenía él. De llegar. En 10 años, lo que a uno les tomó décadas, él en 10 años. A la edad de 33 años, Alejandro. Pero un monarca en Esparta. Él hablaba mucho, es que allá en Esparta, es que allá donde yo estoy, tengo unas murallas. Allá tengo unas paredes que son fuertes. Allá tengo yo unos bastiones, allá tengo unos mástiles, allá tengo yo unas columnas, allá tengo unas vigas fuertes. Y él hablaba mucho, y hablaba mucho de las murallas y de las murallas. Y cuando llegó un monarca a visitarlo a él, lo primero que le dijo, ¡Hey, rey! Por favor, muéstreme dónde están las murallas, porque yo aquí no veo nada. Y le señaló a todos sus soldados. Y le dijo, These are my walls. Estos son mis paredes. Estas son mis murallas. Cada uno de sus soldados era las paredes que defendían a Esparta. Cada hombre, un ladrillo. Cada hombre, un ladrillo. El día que nosotros empecemos a respirar West Brunsville, el día que nosotros empecemos a transpirar West Brunsville, el día nosotros que en las venas, en el corazón, en el pecho, en la mente, en el alma, esté la WB, no Warner Brothers, sino West Brunsville, ese día, la West Brunsville será verdaderamente una iglesia imparable. Le pedí favor al pastor Gerardo que fuera testigo. Y alguien me llamó de NAM, North American Mission Board, la convención nacional, que son 40, oiga esto, somos 47 mil iglesias en los Estados Unidos, multiétnicas, afroamericanas, las anglosajonas, los latinos, los asiáticos, 47 mil. Y el ejecutivo que me entrevistó me dijo, pastor, usted es una de las primeras 40 iglesias en todos los Estados Unidos que son catalogadas como iglesias multiplicadoras. Le mandé mi información, le mandé las crónicas, le mandé todo. Me dijo, pastor, ¿usted cree que podría escribir un libro? Esto nos va a ayudar a muchísimo. Y le dije, eso no es lo mío, hermano. Eso no es mi rama. Yo no sé. Yo creo que comienzo a escribir un libro y comienzo por el epílogo y termino con el prólogo. Pues y, no sé. No es lo mío. Le dije, hermano, le voy a mandar toda mi información. Edítelo usted. Y póngale un seudónimo, un alias. Yo no necesito tener ningún crédito, ningún reconocimiento. Suficiente, como dijo el apóstol Pablo, mis cartas sois vosotros. La gloria del ministerio de la West Bronzeville son ustedes, las murallas, las paredes, la gente, las almas que hemos ganado. Cuando yo le comento al hermano, que hemos ganado a más de 9,000 personas para Cristo en esta iglesia. Y no es una exageración, no es un invento. Tengo todas las tarjetitas, los nombres de los consejeros, BG, Barbarita Granado, Esther Domínguez, Santa Gutiérrez, Oralia de León. Todos los consejeros que hemos tenido a través de la historia. Más de 9,000 conversiones acá. En este edificio. Hermanos, si no, eso hablaba yo, hermano Gerardo fue testigo de esa conversación. Hermano, no hay un edificio en todo Bronzeville para meter a 9,000 personas. No hay. Pero cada uno de ustedes han hecho posible compartir el mensaje del Evangelio, que ha sido tan sencillo. Un día nos hablaron de Jesús y lo que hacemos nosotros es compartir con Cristo. Nuestra iglesia no ha crecido por adición. Nuestra iglesia no ha crecido porque se dividió tal iglesia y optaron por venirse porque es bonita la West. Y, no. Nosotros no hemos sido objeto de proselitismo. La médula espinal de nuestra iglesia es el evangelismo intencional, personal. Es más, nosotros ni siquiera hacemos invitación a personas de otras congregaciones que nos visiten. A mí me parece que es mezquino, es bastante feo, bastante bajo, muestra la incompetencia de los pastores, que lo que quieren es saturar su edificio, y ahora dime, ¿cómo lo vas a hacer si solamente 50% puedes meter? Somos un edificio en construcción. Pero quiero terminar con esto. Y esto es facilito. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, la parte B. Con esto terminamos. Y me gustaría que nos pusiéramos de pie. Y así terminamos con este punto número 3. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, la parte final, donde dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Oiga esto, para ofrecer sacrificios espirituales, ¿cómo dice? Aceptables. ¿A quién? Por medio de Cristo. ¿Sabe qué queremos? ¿Qué anhelamos? ¿Qué ansiamos? ¿Sabe usted qué añoramos nosotros? Que podamos hacer las cosas que le agradan a Él. No solamente nuestros cultos. Yo escucho, y probablemente, ¿verdad?, es un decir, o yo escucho, ¿verdad? Hoy no me gustó el culto. Hermanos, disculpe, el culto no era para usted. Hay gente que, ay, ¿y a qué horas termina el culto? Hay otra que dice, ay, se me hizo muy corto el culto. Pues el culto, hermano, si el culto no es para usted. Ay, hoy no me gustó la música. Ay, hoy no me gustó el sermón. Discúlpeme. Hello. O sea, hay gente que piensa que todo debe de ser alrededor de él o de ella o de esa familia. Nuestros cultos deben de ser, como dice Romanos capítulo 12, presentad pues vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. No solamente nuestros cultos. Nuestros ministerios, y usted lo sabe, en el gran problema que yo me metí cuando adoptamos el ministerio para los migrantes, hubo una pelea, una cosa tan fuerte, una cosa tan fea de oposición para que la West Bronzeville no atendiera a migrantes. ¿Se cree que a mí esas cosas me quitan el sueño? No me despeina, ni me quite el hambre, nada.
Mi idea es que las cosas que se hagan agraden a Dios.
Comentarios. Sarepta.
¿Ve? Mira los carros que traen y vienen a pedir despensa. Cállese, hermano, por favor. Cállese, hermana, por favor. Es que usted no sabe, el carro lo compró hace un año.
El coronavirus entró hace 4 meses.
Usted no sabe la necesidad que hay en esa casa. Usted no sabe la necesidad. Probablemente tiene 3 meses de no pagar la troca.
Ve, Cherokee haciendo línea.
Se da cuenta que nunca vamos a agradar a nadie.
Nuestro ministerio, Sarepta, todos los proyectos que tenemos.
¿Sabe usted qué es lo único que me da y me pone paz en mi corazón? Es que cada proyecto y cada ministerio, como le agrada a Dios, Él se encarga de bendecirlo.
Esa es la clave. Él se encarga de bendecir. Esa es la respuesta.
Que this thing that I'm doing pleases Him. Aunque a nosotros no nos guste. 3 cositas de este día.
Las expectativas de Cristo para nuestra iglesia. Que desechemos todo lo malo. Que nos acerquemos a Él, que somos piedras vivas, somos un edificio en construcción. Y que hagamos todas las cosas que le agradan a Él.
Que el Señor bendiga su palabra. Padre, gracias por este día.
Te alabamos, Señor, y te bendecimos, porque para siempre es tu misericordia.
Llévanos a casa con tu paz y con tu cuidado.
Gracias por bendecir a esta iglesia de una forma impresionante. Nos rebasa todo lo que tú haces,
aún sabiendo que hay algunas cosas que se tienen que arreglar.
Tráenos de regreso. Bendice a los que no han podido venir. A los que no han querido venir pudiendo.
Bendice al resto de nuestras iglesias. En Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.